No es por cierto hacer el día de hoy una pequeña introducción de lo que ha pasado, para que no se queden en el aire. El libro de Apocalipsis está dividido en tres partes, y la división del libro de Apocalipsis la da el mismo Juan en Apocalipsis 1:19. Él divide el Apocalipsis en las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Las cosas que has visto pertenecen al capítulo 1, la visión que tiene Juan de Jesucristo glorificado. Las cosas que son tiempo presente son los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, donde Jesús le escribe una carta a 7 iglesias que existían en ese entonces. Esas 7 iglesias representan físicamente 7 iglesias literales que habían en esta época en Asia Menor, representan la historia del cristianismo en 7 periodos de cristianismo, representan a muchas iglesias del día de hoy. Hay iglesias que toman las características de una de estas 7 iglesias, y finalmente representan a individuos. Hay personas que se comportan como uno de estos 7 descripciones que hay en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. La tercera parte del Apocalipsis, en el 1:19, dice las cosas que han de ser después de estas. Capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, y dijo: sube acá y yo te mostraré, ojo, ¿qué te mostraré? Las cosas que sucederán después de estas. Del capítulo 4 hasta el capítulo 22 es futuro. Es futuro desde la perspectiva de Juan. El capítulo 4 y 5 nos van a hablar de una descripción, de una visión que tiene Juan en los cielos. Y ahí se habla del cordero que es digno de abrir el rollo. Para aquellos que estuvieron en esta época, a ver si tienen buena memoria, ¿qué es ese rollo que tenía que abrir el cordero? ¿Qué representa? El título de propiedad del planeta Tierra. Porque aunque ustedes no lo crean, el Dios de este mundo no es el creador de los cielos, sino es Satanás. Y el planeta Tierra, con todo lo que en él hay, no le pertenecen a Dios. Satanás le dice a Jesús en la tentación: yo te daré todos estos reinos del mundo porque me pertenecen, y a quien quiera se lo doy. Y Jesús no le contradijo. Y es el cordero, en este capítulo 5 de Apocalipsis, que está recuperando el título de propiedad. La redención, la misma redención que ocurría en Israel antiguo, cuando uno perdió una propiedad y no la podía recuperar, un pariente cercano la redimía por uno, y Jesús redimió otra vez la tierra. A partir del capítulo 6 se empieza a describir el juicio de Dios sobre la tierra, y nos habla de los 6 sellos, nos habla después, perdón, de los 7 sellos, nos habla de las 7 trompetas, nos habla de las 7 copas de la ira. Todos estos acontecimientos que la Biblia dice que tienen que ocurrir, la iglesia no va a pasar por este periodo. Y muchos dicen: ¿por qué no? Yo creo que sí. Y hay una ley muy simple de hermenéutica que nos explica esto. Quiero hacerlo muy sencillo, traten de seguirme. Las profecías de Israel son para Israel, y las profecías de la iglesia son para la iglesia. Y en Daniel capítulo 9 él habla de las 70 semanas de Daniel. 69 ya se cumplieron, falta una semana por cumplirse, pero esa semana no se puede cumplir. Estos 7 años no se pueden cumplir mientras la iglesia esté acá. Cuando Juan es llevado en visión al capítulo 4, muchos creen que Juan representa a la iglesia, y la iglesia no pasará por este periodo de tribulación. Cuando hablo de la iglesia, ¿a qué iglesia me refiero? Me refiero a la iglesia católica, a la iglesia pentecostal, a la iglesia evangélica. ¿Quiénes son la iglesia o qué es la iglesia? ¿Edificios, templos? No, el individuo. ¿Tienes a Jesús en tu corazón? ¿Eres templo del Espíritu Santo? Pues cuando el Espíritu Santo sea quitado, ¿qué va a ocurrir? Tú te vas también con el Señor. Yo no me quedo, me voy con Él, dice una canción. Pero levántate, pueblo, ya viene tu Rey. Cuando participamos hoy día de la comunión, dice que la comunión, uno anuncia la muerte de Jesús.
proclama su resurrección. ¿Y qué dice después? Ven, Señor Jesús, porque la venida de Jesús va a ocurrir. Jesucristo va a venir por segunda vez. ¿Quieres saber cómo va a ser eso? No te pierdas el próximo capítulo. El próximo domingo vamos a ver la venida de Jesús a la tierra. Cuando la iglesia ya no está presente, un personaje entra en escena en el mundo que va a tratar de tener un gobierno mundial y lo va a conseguir. Este personaje es conocido por nosotros como el anticristo, un hombre carismático, un hombre atrayente, un estadista, un hombre inteligentísimo. Lo van a intentar matar. Y al tercer día, este hombre va a levantarse de su estado de aparentemente muerte, por lo cual muchos creerán que él es el Mesías. Obviamente, el anticristo va a permitir a los judíos que puedan otra vez hacer sus sacrificios. Solo hay un lugar en el mundo donde el judío puede hacer su sacrificio. ¿Dónde es? En el templo de Salomón, el templo de Jerusalén. Hoy día está la mezquita de Omar. Dos cosas pueden ocurrir: o el líder mundial tumba la mezquita de Omar para reconstruir el templo, o al costado, en lo que queda del Monte Santo, construye el templo de Salomón o el templo de Jerusalén. Muchos dicen que el último versículo de Isaías 42 nos va a entender esto. Cuando en profecía se habla de la reconstrucción del templo, dice: ya habrá una pared en el Monte Santo que dividirá lo profano de lo santo, dando a entender la mezquita de Omar, que pertenece a los árabes, y el templo de Salomón, que pertenece a los judíos. Y los judíos por fin volverán a restablecer el sacrificio y podrán ser, su religión podrá ser completa. Pero ¿qué ocurrirá? Ocurrirá que este señor anticristo va a entrar al templo de Dios. Daniel le llama la abominación desoladora, y él va a exigir que se le adore a él como Dios. Obviamente, si el anticristo, que es la imitación de Jesús, va a hacerse pasar por el Mesías, nos da una clave, por lo cual podemos sacar a cualquier otro que quiera intentar hacerse pasar por el anticristo. ¿De qué nacionalidad va a ser el anticristo? Tiene que ser judío. ¿Cómo va a engañar a los judíos? Es que él no es judío, que es un Mesías. Tiene que ser judío. Y la mayoría de los estudiosos creen que será un judío europeo. Se levantará la gran ramera o la gran prostituta que la Biblia habla, que va a ser una super iglesia. Y en el capítulo pasado, en el capítulo 17 de Apocalipsis, vimos cómo este sistema religioso falso iba a ser destruido. ¿Por quién? Increíblemente por el anticristo. Una vez que usó de esta super iglesia, de esta iglesia prostituta, de esta iglesia apóstata, porque todas las religiones del mundo se unirán para adorar a su Dios y exigirán después que el anticristo es su Dios. Una vez que el anticristo haya usado a la iglesia, la destruirá. Y aquí entramos al capítulo 18 de Apocalipsis. Apocalipsis 18, del 1 al 4. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Fíjense, no nos habla de un ángel especial. La palabra que antecede a ángel es otro, común, significa otro ángel más, descender del cielo. Pero nos habla y nos dice que era poderoso, y la gloria de este ángel alumbraba la tierra. La Biblia nos habla más de ángeles que de demonios. El último versículo de Hebreos 1 nos dice que los ángeles son espíritus ministradores que están para servirnos. ¿A quién? A los que somos herederos de la salvación. Si ustedes agarran la Biblia del Génesis al Apocalipsis y empiezan a estudiar todos los ángeles que aparecen, van a descubrir que los ángeles hacen tres cosas, nada más. Primero, ejecutar una misión de Dios. Dios manda a dos ángeles para que saquen a Lot y a su familia de Sodoma. O el ángel exterminador que pasó en la última plaga de Egipto, que hirió a todos los primogénitos que había en Egipto. Segundo, los ángeles vienen a comunicar un mensaje. El ángel que se le aparece a Daniel, dice, después de que has orado, inmediatamente fue enviado a darte la respuesta. O el ángel que se le aparece a José y a María cuando anuncia el nacimiento de Jesús. Sí. Vienen para ejecutar una misión, vienen para comunicar un mensaje. Y tercero, se ve el ministerio de los ángeles en la Biblia, que están al lado del que está de duelo, del que llora, consolando. Cuando Agar, con su hijo Ismael, fue desechada y ella se abandonó a morir, fue un ángel quien la consoló. El Señor Jesús, después de la tentación y después que estuvo en el monte sudando gotas de sangre, cuando estaba a punto de morir, dice la Biblia que venían ángeles y le servían. Literalmente significa y le consolaban. Así que en tus momentos de dolor, en tus momentos de angustia, no estás solo. La presencia de los ángeles es real. Después, cuando acabe el servicio, el que quiera me puede pedir prestado mis anteojos. Son anteojos especiales para ver ángeles. Cuando te lo pongas, ángel sentadito ahí, ángel parado, ángel al costado. No me crean, un día vino una señora, ¿me prestas tus anteojos? Me dijo. No me crean, por favor. Claro, lo que yo voy es eso, son reales. Yo sé que ustedes pueden mirar atrás en su vida, ¿se acuerdan? Cuando cruzaron la pista y el carro frenó a 2 centímetros donde estabas. O esta vez que ya estabas en la ola que te había revolcado y estabas tragando agua y de repente algo te sacó. O este accidente que el carro debió haberse caído al precipicio y una piedrita tonta lo sostuvo. O el rey, acuérdate, porque no hay una sola persona que diga que nunca ha visto en su vida la mano de la providencia de Dios a través, ya sea de los ángeles. No hay una persona, acá no hay una persona que me diga no, nunca Dios ha hecho algo en mi vida. Falso. Dios siempre se muestra de alguna forma en la vida de las personas. Y clamó con gran voz diciendo, ha caído, se rayó el disco, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Por qué en la Biblia ocurre que hay veces frases que se repiten? De cierto os digo. ¿Por qué? ¿Qué significa esta redundancia? ¿Que el ángel era tartamudo? No significa eso. Significa que nos quiere llamar la atención que lo que se dice va a ocurrir, y lo que quiere decir es ¡ey! ¡Presta atención! Eso es lo que el ángel quiere decir. O eso es cuando Jesús quiere hablar ¡ey! ¡Presten atención!
Ha caído la gran Babilonia. Pero en el capítulo 17 Babilonia ya había caído, sí, pero era la Babilonia que representaba el sistema religioso mundial opuesto a Dios. Esta Babilonia del capítulo 18 representa el sistema económico del mundo hacia el fin de los tiempos. Y acá no está hablando de la caída de este sistema económico comercial. Fíjense cómo describe con el énfasis triple que tiene que ver con actividad demoníaca. Porque primero dice, se ha hecho habitación de demonios, va una. Segundo, guarida de todo espíritu inmundo. Tercero, albergue de toda ave inmunda. No creen que es una pajarera, por favor, ¿eh? Con el que albergue de toda ave. Cuando nosotros estudiemos la Biblia, van a ver que la Biblia, una de las leyes hermenéuticas es la ley de constancia exposicional. Si algo significa algo en el Génesis, va a seguirlo a lo largo de toda la Biblia. En el Génesis, el panadero de Faraón cayó en la cárcel y el copero de Faraón cayeron a la cárcel, acusados de conspirar para darle muerte al Faraón. ¿Y qué fue lo que soñó el panadero? Que tenía una canasta con panes y venían las aves del cielo y se llevaban los panes.
¿Y qué le dijo José? En 3 días se quita la cabeza. La parábola de la semilla mostaza, ¿recuerdan? Cuando dice, y esta semilla mostaza creció, creció, y se volvió un árbol inmenso en el cual anidaban las aves del cielo. Significa que esa semilla de mostaza, ese arbusto que significaba la iglesia, se iba a meter toda una jerarquía y una organización que lo único que iba a hacer es desviar la atención de lo que realmente era el reino de Dios. ¿Y quiénes iban a estar anidando ahí? Las aves del cielo, que significan que las doctrinas humanas o demoníacas del error, del engaño. Así que este triple énfasis indica que este sistema económico mundial no va a estar en las manos de Dios, sino todo lo contrario, influenciado por hombres que no están con Dios. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Los reyes y los mercaderes, las autoridades y los empresarios, los políticos y los que tienen poder económico, junto al poder político y el poder económico, y dicen que todo persona tiene su precio. ¿Y cuántas veces el que llega al poder únicamente llega al poder para enriquecerse? Y ocurre ese vamos a decir, maritaje se dice, ese casamiento, esa unión entre el poder de reyes y poder de mercaderes, entre los que tienen el poder político con el poder económico, para saciarse del vino de la fornicación de un sistema. Y escuchen lo que voy a decir, que toma ventaja del hombre. ¿Ustedes sabían que la guerra que ocurrió en Ruanda entre los Hutus y los Tutsis obedecía únicamente a intereses comerciales? ¿Ustedes sabían que la guerra que hay en Bosnia-Herzegovina también obedece a intereses comerciales? O muchas veces a intereses económicos. Nos conviene en este momento volar una parte de la población del mundo. Y muchas guerras y mucha opresión ha ocurrido de parte de estas personas que lo único que quieren es abusar del hombre. Y ahí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados ni recibas parte de sus plagas. ¡Ajá! ¡Pueblo mío! ¿Quién es el pueblo mío? ¿La iglesia? No es la iglesia. ¿Quién es? Israel. Es Israel. La iglesia ya no está ahí. Y le está diciendo a Dios a Israel: sal, sal, sal de lo que significa todo ese sistema comercial. Increíblemente, uno de los más famosos usureros del mundo y prestamistas del mundo son judíos. No quiero hablar ni mal ni bien, sino simplemente quiero poner hechos y detalles. Y es que el dinero no es en sí ni bueno ni malo. El televisor no es ni bueno ni malo, pero se puede convertir en malo, de acuerdo a lo que signifique para ti. Y aquí le está hablando Dios al pueblo de Dios, a los judíos: sal de esto. Ahora miren, esto tiene una aplicación personal hoy día, para ti, para mí, para que no seas partícipes de sus pecados. Tú sabes que como cristiano, cuando tú te abstienes de decir las cosas como son, por complacencia, por tolerancia, porque ¿a quién le voy a decir? Total, es un pecadito y no voy a malograr mi amistad por un simple pecadito. Tú sabes que cuando toleras el pecado, te haces copartícipe del mismo. Yo conocí a una señora cristiana que amaba a Dios con todo su corazón, y el hijo del mundo le metía mujeres a la casa. Mujeres para la casa. Y como era mi hijito, no le voy a decir nada. Y a veces las mujeres iban a vivir 1 mes, 2, 3 meses hasta que cambiara de mujer. Hasta que un día se dio cuenta que ella, al aceptar a su hijito, estaba siendo copartícipe de su pecado. Y el cristiano no puede ser copartícipe del pecado de nadie. Y si es tu casa a la cual se está faltando, no se están faltando a ti, están faltando a Dios. ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos al Señor por siempre. Y tú le podrás decir a ese hijo, a esa hija, a esa tía, a ese primo, ¿sabes qué? Esta es la casa de Dios. Tus cochinadas para afuera, pero no adentro. Así que no sean partícipes, por favor, en el nombre de Dios, no sean partícipes del pecado. ¿Por qué? Para que no recibas parte de sus plagas, porque hay una ley de siembra y cosecha, y te va a venir, de alguna forma tú apañas o avalas, te va a venir y vas a sufrir las consecuencias. Versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Ajá, el pecado llegó hasta el cielo, Dios se ha acordado de sus maldades. Hace unos meses atrás les compartí esa historia, lo voy a repetir muy brevemente, que estaba en la universidad, un muchacho que era el líder de la UDP, la Universidad Comunista, vio mi Biblia, creyó que era un almanaque, la abrió y me dijo, ¿qué? ¡Ah, una Biblia! Me dijo, y digo así. Y él me dijo, a ver, ¿qué me dice tu Dios? Cerró los ojos, abrió la Biblia, hizo. Y mientras él hacía eso, yo decía, Señor, aprovecha, ya lo puedes, Señor. Aprovecha y que dame un versículo que lo deje con la boca abierta. Y en eso, él con su dedito ahí, lee, y en eso veo que abre la boca. Y yo dentro de mí, ¡sí, Señor! ¡Uy! Y él me dice, ¿qué monstruosidad de Dios puede permitir esto? Y yo le digo, ¿qué? Y estaba leyendo Salmo 137, versículo 9. Dichoso el que tomare tus niños y lo estrellare contra las peñas. ¿Me puedes explicar esto? Dame una semana. Por favor, dame una semana, porque no te puedo explicar. Después de una semana, yo le doy gracias a Dios cada vez que me meten aprietos, cosas por el estilo, porque me hace de rodillas buscar tu rostro y buscar la respuesta en la Biblia. El Salmo 37 es una imprecación, y la imprecación es un grito de venganza. El Salmo 137 empieza diciendo, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y en medio de los sauces cantábamos cánticos de Sion. Y aquellos que nos habían llevado cautivo nos pedían que los alegrésemos y nos decían, cantadnos cánticos de Sion. ¿Cómo? ¿Cómo voy a poder cantar cánticos de Sion a ustedes, babilonios, que nos destrozaron, que nos mataron? Y el versículo anterior, el Salmo 137:9, dice, dichoso el que te diera en pago lo que tú nos hiciste, tomaste nuestros niños y lo aventaste contra la peña. Y lo que el Salmo 137 dice es un cántico de venganza. Fíjense, no quiere decir que Dios lo apruebe o no lo apruebe, pero Dios conoce nuestros sentimientos y Dios no nos va a juzgar por nuestros sentimientos. Cuando tú te enteras que a un ser querido le ha pasado algo o a alguien le ha hecho algo, en tu corazón surge indignación, ¿sí o no? No es que te dices, qué bien que te pasó eso, hay dichoso el hombre que te lo hizo. ¡No! Si tú tienes una pistola, le vuelan los sesos. Gracias a Dios no tienes ni pistola ni está a tu lado. Pero es natural, dentro del corazón del hombre surge eso. ¿Y por qué? Había un teólogo, un muchacho en un seminario que no entendía los cánticos de venganza en la Biblia. No entendía por qué en la Biblia decía a Josué, cuando entras a un pueblo, mata hombres, mujeres, niños, animales, no perdones a nadie. No puede ser. Yo no voy a aceptar eso de la Biblia. Yo no voy a aceptar la venganza de la Biblia. ¿Cómo es que Dios hace eso? Y a él le toca ir a Armenia a principios de siglo, en 1906, cuando fue el famoso genocidio armenio, cuando 6 millones de armenios murieron en manos de los turcos. Y él estaba en una villa armenia, había ido a los pueblitos a predicar el evangelio, y llegaba en su burrito a su pueblito y ve una columna de humo, y vio un grupo de bárbaros, borrachos, que salían, turcos, después de haber saqueado la ciudad. Y él estaba en su burrito y pasó todos los caballos de los turcos, y él alcanzó a ver que uno de estos turcos tenía atravesado con una lanza a la niñita, a la hijita de una señora de su congregación, y se la llevaba atravesada como un estandarte, como un premio de guerra. Cuando él vio eso, sintió tal indignación, dijo, ¡Dios mío! reviéntalo, dijo. Y le escribo una carta a su amigo y le dijo, por primera vez he entendido por qué es que hay la imprecación o la venganza. Es natural. ¿Por qué? Es natural. Y aquí nos encontramos en Apocalipsis que dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Fíjense que cuando Dios le muestra a Abraham la tierra prometida, le dice, toda esta tierra te la voy a dar, pero aún no. Y Abraham le pregunta, ¿y por qué no? Y Dios le dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de los habitantes de esta tierra. Como que hay un momento, como que hay un límite, como que uno va subiendo la montaña y después se baja cuando hay un punto de no retorno. Y Dios es paciente esperando hasta ese punto y que la persona puede volver. Una vez que se pase ese punto de no retorno, Dios declaró, y lo hizo en la Biblia, su juicio contra pueblos y contra individuos. Ejemplo, Sodoma y Gomorra. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado. Pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Este sistema económico comercial. ¿Ustedes saben que hay un problema económico a nivel mundial? Cada vez la deuda externa del tercer mundo se hace más grande, más grande, más grande, más grande. Y si tú simplemente ves la curva que está ocurriendo, llegas a una simple conclusión. ¿Cuándo el tercer mundo va a pagar la deuda a los grandes bancos o a los grupos económicos, al Club de París? ¿Cuándo? ¿Quién me da la respuesta? ¡Nunca! ¡Nunca! Porque cada vez la deuda es mayor, y cada vez es mayor, y cada vez es mayor, y cada vez es mayor, hasta que esto ¡pum! Colapse. Y eso es lo que va a ocurrir. Estos grupos económicos de poder que muchas veces tienen a países al borde de la inanición, con unas políticas sociales altísimas, donde millones de personas sufren los estragos de esta. Versículo 7. Cuanto ella se ha glorificado, ya ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada, hasta hablando de Babilonia, el sistema comercial de opresión, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Dios, el Señor, que la juzga. Fíjense, ¿quién es el que está interviniendo en el juicio? ¿Quién? Dios. Si alguien te engañó, te robó, si por culpa de una mentira, de una calumnia, te echaron del trabajo, te engañaron, sufriste, te robaron, no te han robado a ti, no te han engañado a ti. Cuando Saulo perseguía a la iglesia y Jesús se le presenta, ¿qué le dice Jesús a Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué me persigues? Jesús se hacía uno con su iglesia. Y cuando te engañen, te persigan, te roben y te burlen, no se están metiendo contigo, se están metiendo con Dios. Y Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Dejemos, esperemos, dice un salmo, la salvación de nuestro Dios, porque Él va a salvar. Y los reyes de la tierra, versículo 9, que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio! Fíjense que aquí nos habla que los reyes de la tierra no lloran por Babilonia, no lloran por el chancho, lloran por el chicharrón. Porque, ¡ay, nos quedamos sin el negocio! ¡Qué pena! El sistema económico mundial colapsó en un instante. Puede ser o no puede ser que esté localizado en algún centro económico del mundo, Nueva York, Londres, Tokio. Escuchaba una historia de un cristiano que entró a trabajar a la bolsa de Nueva York. Le empezó a ir muy bien, muy bien, muy bien. Y él de su capital empezó a invertir y tenía un ojo donde ponía la inversión, florecía. Y cada vez más fue mayor su ansia de tener más dinero. Así que de repente ya no se contentaba con las 8 horas de la bolsa de Nueva York, sino que por computadora se enlazaba con la bolsa de Londres. Así que necesitaba 16 horas al día para seguir con su afán de comercializar, de vender, de comprar, cómo está el mercado de valores, la bolsa. Y de repente su ansia lo llevó a más. 24 horas con la bolsa de Tokio. Y solamente hay una forma en la que un cuerpo humano puede aguantar 24 horas de trabajo constante: cocaína. Y se volvió cocainómano. Arruinó su familia. Y arruinó su vida. Y que era lo que quería más, más, más y más. Este lugar donde esté localizado el Centro Económico Mundial dice que algo va a ocurrir, que de lejos la gente va a mirar por temor. Muchos creen que lo que ha ocurrido cuando vean el humo de ese incendio hace referencia a una explosión nuclear. Y que la gente mire de lejos, solo hay una posibilidad: el temor a la radiación, y no se quieren acercar. Versículos del 11 al 19, lo vamos a leer de una sola leída. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentaciones sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Están tristes porque no hay negocio. Ahora, quiero que analicen las mercaderías que voy a mencionar. Quiero que ustedes se den cuenta si son superfluas, si son lujos o si son necesidades. Versículo 12, mercaderías de oro. Madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, canela y especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos y almas de hombres. Casi en su mayoría, las características son cosas de lujo, no son necesidades, pero me llama atención las últimas dos palabras: esclavos, almas de hombres. La palabra griega que se usa para esclavos también se usa para cuerpos. Así que muy bien podría leerse cuerpos y almas de hombres. ¿Y quién está haciendo mercadería de cuerpo y alma de hombres? Otros hombres que tienen el poder para hacerlo. Y eso es lo que nos describe. Versículo 14. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata! Estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. En un instante el juicio de Dios vino, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Nadie está libre de una desgracia. Nadie está libre que en un momento venga la prueba. Nadie está libre que algo pueda ocurrir. No somos dueños, escúchenme por favor, no somos dueños ni de nosotros mismos. Tú no te perteneces a ti. Tus hijos no son tuyos, son prestados. Y los bienes materiales que tienes no son tuyos. Todo lo que tienes es de Dios. Y en cualquier momento Dios te los puede pedir, o en cualquier momento se pueden ir. Pero mi pregunta es: ¿sobre qué está fundada tu vida? ¿Qué ocurriría si a un instante lo perderías todo? ¿Qué es lo que quedaría de ti? Cuando en los años 30, al principio de los 30, al finales de la década de los 20, hubo la gran depresión en la bolsa en los Estados Unidos, miles de personas se mataron porque el dinero era todo lo que tenían. Pero ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿Dónde? En el Señor. Y para acabar, del 20 al 24. Alégrate sobre ella, cielos. Un momentito. La tierra llora, se lamenta. ¿Y a los cielos? Alégrate sobre ella, cielo. Vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y Dios va a hacer justicia. Y tú dirás, pero yo no veo la justicia de Dios. Espérate y lo verás. Y Dios ha hecho justicia. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. En un instante, todo el que se opone a Dios caerá. Y esto es lo último que será vencido. El sistema económico colapsará. Hemos visto en capítulos anteriores que cuando este ser, el anticristo, toma el poder del mundo, solo hay una forma como él puede controlar el comercio del mundo. ¿Y cuál es? A través de una marca que es simbólica, el 666. La tecnología está avanzando a pasos tan agigantados que ya en los Estados Unidos los agentes de la CIA que se encuentran en países como el Líbano y otros tienen implantados bajo la piel un pequeño microchip que le sirve como un localizador a través del satélite, y cuando uno de ellos es secuestrado pueden saber exactamente la ubicación y dónde está. Así que este será un microchip, algo incorporado a nuestro cuerpo, una marca que dice la Biblia estará en el dorso de la mano o en la frente, y dice nadie podrá comprar ni vender si no tiene eso. Servirá como cuenta bancaria, vamos a llamarlo, porque ya no habrá dinero. El dinero se roba, se quema, se pierde. Las tarjetas de crédito se las roban, los cheques a veces se los roban también. Pero si lo tienes acá, tú vas a Santa Isabel a comprar tus mercaderías y pues son $150, pasas tu mano y te lo descargas. Dice, bueno, a cobrar, todos pasen por tesorería a cobrar, y el tesorero es una maquinita y tú pasas nomás, clic, nadie te ve, pasas a ver. No va a funcionar así. Va a servir como localizador, va a servir inclusive como una ficha médica. Es decir, aquella persona que tenga acceso a este sistema controlará el mundo. Y habrá uno que sí tenga acceso, y ¿saben qué? Controlará el mundo, el anticristo. Versículo 22 al 24. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías. Y la palabra que se utiliza acá para hechicería, y vayan al griego, si tienen el Nuevo Testamento griego, es farmaquía, donde deriva la voz fármaco, que en otras palabras es el uso y abuso de drogas. Así cuando alguien me dice, la Biblia no dice nada del uso de drogas, sí dice, por sus hechicerías fueron, por su farmaquía, por su uso de drogas, fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Y se acabó, se acabó. Lo que viene a continuación es la gloriosa entrada de Jesucristo en el Valle de Megiddo, la batalla de Armagedón, cuando Jesucristo venga por segunda vez y nosotros, la iglesia, vendremos con Jesús también. ¿Quieres saber cómo es eso? Pues no te pierdas el próximo capítulo de Apocalipsis. Vamos a orar, Mingo. Señor, es un libro tan rico, un libro que tiene tantos símbolos, tiene formas, y sin embargo es un libro fascinante. Es el único libro en la Escritura que tiene la promesa de que vamos a ser bendecidos por el solo hecho de leer o por el solo hecho de escucharlo. Y Señor, nos estamos preparando, Señor, para lo que vendrá. Es glorioso ver, ante la expectativa de saber, Señor, vienen cosas terribles para el mundo, pero lo que a mí concierne, estaré contigo, Jesús. Porque tú dices en la Biblia, en el último versículo del Evangelio según San Mateo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Señor, si tú estás conmigo, ¿a quién temeré? ¿O qué temeré? Padre Celestial, quiero pedirte que toques el corazón de aquellos que vienen.